No sé si se pueden apagar las luces.
No.
Vaya, hombre. Me cachis. Bueno, da igual. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David, tengo 22 años, creo. ¿Se está en reproducción automática? Espérate. Vale, hoy es el cumpleaños de David Salvador de Sevilla. ¿Dónde está David? Allí atrás, lo tenéis. Que cumple 80 años, así. No sé. Bueno, soy David, soy de la iglesia de Chamartín de Madrid, que hoy me van a pegar. No, es broma. Soy de las dos. Y en esta mañana, esto se pasa solo, Salva, no sé por qué. Se va avanzando solo la diapositiva. Pero bueno, da igual. A ver qué pasa. Y mira, el tiempo para ahora, más que una enseñanza, una lectura o algo, es una reflexión, o lo que me gustaría invitaros es a que reflexionéis cada uno de vosotros de forma completamente personal, ¿vale? A lo largo de lo que va a ser esta charla. Sí quería deciros que cuando yo era un niño, aproximadamente 6, 7 años, 8, 9, cuando era un niño. Yo me levantaba el domingo e iba a la iglesia. Y cuando iba a la iglesia, iba al culto, me encontraba allí con gente que tenía mi misma edad, otros niños que durante la mañana la pasábamos juntos. Y me acuerdo que yo de pequeño, mi madre no iba a la iglesia, mi padre no iba a la iglesia, y yo siendo un niño me levantaba e iba a la iglesia, yo solo. ¿Por qué? Sinceramente, porque me gustaba, porque quería. Yo iba, teníamos un culto, lo que es la escuela dominical o la escuelita como la conocemos en Coín, donde había más niños. Me acuerdo que estaba mi prima Oneida, que tenía un año más que yo, estaba mi primo Alejandro, que tenía 2 años más que yo, estaba mi hermano Daniel cuando éramos niños, que tenía 3 años más que yo y tiene 3 años más que yo. Estaba mi primo David, me acuerdo de algunos. Éramos varios. Llegábamos, no me acuerdo que ponían las mesas así, mesas circulares, las ponían una al lado de la otra, nos sentábamos todos alrededor y con una profesora que era nuestra tía. Y me acuerdo que a mí aquello personalmente me gustaba muchísimo. Me gustaban las cosas que se decían, me gustaban las cosas que se daban. Me acuerdo además que nos lo pasamos en grande los niños allí aprendiendo juntos. Me acuerdo también muchísimo de las canciones que cantábamos. Que me acuerdo que eran canciones, habían canciones, no sé si las conocéis, hay una que es la canción de David y Goliat, que se hace con las manos, se hace efecto con las manos, y el final de esa canción es que haces así y como Goliat muere, te haces así en la cabeza y te das un golpe. Y que todo el mundo, todos los niños, deseábamos cantar esa canción para que cuando llegase el final coger y no darnos un golpe a nosotros, sino hacerle al de al lado así y darle un golpe al de al lado. Me acuerdo que disfrutábamos con cada cosa que hacíamos, con cada cosa que nos enseñaban. Me acuerdo que en la libreta escribíamos historias, hacíamos dibujos que nos daban. Me acuerdo también que al terminar lo que es el tiempo de niños, nuestra tía, nuestra profesora, nuestra maestra nos daba siempre una chuchería. Me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo que aquel tiempo por la mañana era genial. Me acuerdo además que cuando salía el culto nos quedábamos los niños jugando, jugábamos al fútbol en el patio de atrás, jugábamos a tiburón en el espacio que había delante. Nos encantaba. A mí me encantaba, yo creo que a todos, como niños que éramos, nos encantaba. ¿Pero qué pasa? Que los años pasaron. Y esos niños dejaron de ser niños para convertirse en adolescentes y en jóvenes. Y curiosamente, cuando llegamos a ser adolescentes y jóvenes, en muchas iglesias de España en general o de todo el mundo, hay algo que asombra. Y es que curiosamente esos adolescentes, esos niños, empiezan a desaparecer de las iglesias. Y cuando éramos niños, que tú ibas y te encontrabas con 7, 8, 5, 10 niños, cuando pasan los años te das cuenta que esos niños se van yendo, van desapareciendo, y donde antes había un grupo, se quedan uno, se quedan dos. Me acuerdo que cuando era un niño, la persona que había de mi edad era mi primo Neida, que me llevo un año con ella, uno. Cuando era adolescente, la persona que tenía más cerca por arriba me sacaba 10 años. Y la persona que me sacaba menos años por debajo le sacaba yo 5. Me acuerdo que cuando iba a las reuniones de iglesia, el único joven de mi edad era yo. Ya de adolescente, con 15, 16 años, y la siguiente persona era mi prima Milka, que tenía 25, 26 años. Me sacaba 10 años en las reuniones. Así que viendo aquello, o pensando en todo aquello, en aquella época, se me viene a la cabeza una pregunta que no sé si la habéis visto ya o conseguir ver. Ahora que tiene que pasar, no pasa. La pregunta que se me viene a la cabeza es esta. Y lo que se me viene a mí y lo que me pregunto es simplemente, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes? Mirad, he pensado mucho y sé que muchos de vosotros también habéis pensado mucho en esta pregunta o en algo relacionado con esta pregunta. ¿Por qué los adolescentes y los jóvenes desaparecen de las iglesias? A lo mejor es que no hay, pero dice, si es que cuando éramos niños había un grupo bueno, ¿por qué han desaparecido todos? ¿Dónde han ido? Sabes que hay varios motivos. Puede haber varios motivos, no sé cuántos, no los he contado ni los voy a contar porque se me escapará alguno, diré uno que no es. Es la última vez que traigo un PowerPoint. Se pasa solo, Jesús, por eso es el problema. Mira, hay muchos motivos, o puede haber muchos. En esta tarde, y quizás a modo para pensar cada uno en nosotros, me gustaría haceros a todos los que estéis aquí varias preguntas. Y me gustaría deciros varias preguntas. Las preguntas las voy a hacer y voy a pedir que si la respuesta es sí, levantéis la mano. Y si la respuesta es no. Y si la respuesta es no, no la levantéis. Pero de todas formas, si os da miedo levantar la mano, os da vergüenza o no queréis levantar la mano, simplemente no la levantéis, simplemente con que lo penséis dentro de vosotros es suficiente. Levantad la mano todos aquellos adultos que se han peleado con algún otro adulto dentro de una iglesia. Levantad la mano todos aquellos adultos que no se han atrevido a pedir perdón a alguien dentro de una iglesia por algo mal que ha hecho. Levantad la mano todos los adultos, o pensad, todos los adultos, que a lo largo de vuestra vida habéis participado o estado involucrado en algún conflicto que haya causado una división de iglesia, donde los miembros de la iglesia se hayan separado. Muchos habéis vivido por esto. Coín pasó por esto hace años, y muchas otras iglesias han pasado por cosas similares o peores. ¿Cuántos de vosotros ha llegado el domingo a la iglesia y se ha puesto a saludar a las personas y ha dicho, a esta no la saludo porque me cae mal? ¿Cuántos de vosotros miráis a alguien, a la iglesia, a la cara y decís, a esta persona es que no la soporto, no quiero verla? ¿Os lleváis bien con todos los hermanos y hermanas? ¿Intentáis por lo menos llevaros bien con todos los hermanos y hermanas, con todas las personas dentro de una iglesia? Los adolescentes desaparecen, los jóvenes de las iglesias desaparecen. Hay varios motivos, no hay solo un motivo. Pero sí quiero que tengamos en cuenta una cosa, que tengáis en cuenta una cosa. Una de las respuestas a dónde están los jóvenes es algo parecido a esto. Los jóvenes están mirando vuestras acciones, mirando las cosas que hacéis, no las que decís. Cuando voy a una iglesia un domingo, sea cual sea la iglesia, siempre, absolutamente siempre, se dicen cosas buenas, cosas a veces increíbles. Se habla en la iglesia de la unidad, de lo bonito que es estar juntos. Se habla en la iglesia del perdón, de que hay que perdonar. Se habla en la iglesia de que hay que ser humildes. Quizás no llevar tan siempre la razón o no querer llevar siempre la razón. Se predica en la iglesia de la Biblia. Se dicen cosas tan increíbles como que tenemos que llegar a amar a nuestros enemigos. Se dicen cosas tan increíbles en la iglesia como que cuando te pegan tienes que poner la otra mejilla. Se dicen cosas con amor, a veces súper increíbles. Pero ¿qué pasa? Que no vale solo con decirlo. Jamás ha valido solo con decir las cosas. Si lo que nos dicen los domingos en la iglesia son todas cosas bonitas, todas cosas positivas, pero lo que después vemos en las iglesias es totalmente lo contrario, nuestro mundo se viene abajo. Los jóvenes tenemos referentes. Vosotros sois nuestros referentes. Los adultos sois nuestros referentes. Si me decís una cosa y después veo que pasan otras dentro de la iglesia, mi referente se viene abajo. No puedo respetar a alguien que me está hablando de unidad y de amor y de perdón cuando me di cuenta de que después su familia estaba peleada por cualquier tema. Seguramente habrán razones. Está peleada y no ponen solución. Nosotros estamos mirando a vosotros. A veces, y seguramente muchas veces, ni siquiera lo decimos y ni siquiera os dais cuenta. Pero que sepáis que siempre, las generaciones que venimos detrás, os estamos mirando a vosotros. Estamos mirando las cosas que hacéis. Estamos mirando las cosas que decís. Y si lo que decís no lo practicamos, aunque sea solo una vez en tu vida, que cometes ese error, que sepáis que eso a nosotros nos marca. Que sepáis que eso a nosotros se nos queda. Aunque haya sido un fallo. Si cometemos un fallo y no le ponemos solución, a las generaciones que venimos detrás nos quedamos con eso. ¿Sabes una cosa? Las palabras son muy bonitas, increíbles. Pero pasa una cosa con las palabras. Vuestras palabras no nos van a marcar a nosotros, a los jóvenes. Vuestras palabras no nos van a llegar nunca a nuestro corazón si no vemos que cada día os esforzáis por ponerlas en práctica. Todo lo posible, al máximo. Que habléis de unidad. Creeremos en la unidad si vemos que lucháis de verdad porque todos los adultos estéis unidos. Aunque hayan diferencias, aunque pensemos diferente, que sobre todo Dios y Jesús es lo que os une y que eso es lo que os va a mantener unidos siempre. Creeremos en el perdón. Cuando veamos que cuando hay un conflicto en la iglesia, la gente se acerca a hablar con el hermano para pedir perdón. Entonces creeremos en lo que nos estáis contando y lo que nos estáis diciendo. Todas las cosas, cualquier cosa que nos digáis el domingo, creeremos en ellas. ¿Cuándo? Cuando veamos que se practican dentro de la iglesia. Estoy hablando en general. No sé si alguno, posiblemente de muchas cosas que haya dicho, a lo mejor no todas están relacionadas con vosotros. Pero me gustaría que pensaseis. ¿Qué cosas habéis podido hacer en una iglesia que hayan ayudado a los jóvenes a salir de ellas? ¿Qué cosas podríais cambiar para evitar eso? ¿Qué cosas podríais hacer para hacer que los jóvenes se queden o incluso que vuelvan? También sé que hay cosas que hacéis bien, muchas cosas que hacéis bien. Yo de pequeño iba a la iglesia de Coín, estaba solo y seguía yendo. Hay muchísimas cosas que estáis haciendo genial, hay muchísimas cosas que estáis haciendo estupendamente. Pero en el momento en que hay una cosa que no funciona, en el momento que hay una cosa que no estáis cubriéndola, a los jóvenes nos entran dudas. Y pensamos, vosotros sois nuestro referente. Vosotros sois nosotros dentro de 40 años. Si a mí me animan a seguir por un camino que dicen que es estrecho, que dicen que es difícil, y que dentro de 40 años voy a estar como están esos adultos peleándose, ¿de verdad quiero yo andar por ese camino? Hay un camino más amplio, que es el del mundo, que está claro que merecer no merece la pena. Coge dinero, coge fama, coge lo que sea. ¿Cuántos famosos acaban drogadictos? ¿Cuántos famosos acaban suicidándose? El mundo no te da nada, te lo da Dios. Pero vosotros sois nuestros referentes. Y si vosotros vemos que dentro de 40 años tenemos que estar peleándonos a veces por temas absurdos, entonces yo me pregunto, ¿de verdad yo quiero seguir este camino que a veces parece ser igual que el otro, pero que es más difícil porque es más estrecho? Sois nuestro referente en cada área. Os estamos mirando siempre. A veces no lo decimos, a veces estamos callados, pero os estamos mirando. Estamos viendo todo lo que estáis haciendo. Todo. Incluso cuando parece que se esconden las cosas o que no ha fluido mucho, que la gente nos ha entrado mucho, incluso en esos casos también nos damos cuenta. Los jóvenes os vigilamos siempre. Hay cosas que hacéis bien, hay cosas que hacéis mal. Y muchas veces son esas cosas que hacéis mal las que hacen que nosotros salgamos de las iglesias. Me gustaría leeros, y voy a leeros para ir acabando, una reflexión. Esta reflexión no la he escrito yo. Esta reflexión es de un padre de familia que tiene hijos adolescentes. Y el padre escribió la reflexión pensando en sus hijos, pensando en él y en sus hijos. Yo la voy a leer tal como él la había escrito, no voy a cambiar nada. Pero no quiero que penséis en el padre y el hijo, quiero que penséis en vosotros y los jóvenes dentro de las iglesias. La reflexión se llama así: lo que he aprendido de mi hijo. He aprendido que necesita su espacio. Parece que debería saber esto de sobra, pero sigo viendo que me gusta tener todo controlado a mi gusto. Que haga las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Pero ¿qué pasa si tarda más en hacer las cosas? O si no hace algunas cosas porque no la considera tan importante. Tienen derecho a equivocarse, a pensar de otra manera, a llevar su ritmo. He aprendido que mis hijos necesitan equivocarse. Eso no quiere decir que me alegro de cada equivocación. Sé que tengo que estar ahí. No para recordarles que ya les había avisado, que son cabezotas, orgullosos, o lo que se nos venga a la mente. Debo estar ahí para ayudar, para tenderles una mano, porque al fin y al cabo soy reflejo de lo que Dios puede llegar a hacer en sus vidas. Los errores son parte de la vida, y la vida es una continua escuela que no acaba con la mayoría de edad, ni cuando te casas, ni cuando eres padre, ni cuando eres abuelo. Toda la vida es aprendizaje. Y por supuesto, para aprender, muchas veces hay que tropezar. He aprendido que debo de tener las ideas claras y saber hablar en su lenguaje. No es lo mismo leer un libro medieval con el lenguaje que se usó en su época a leerlo de una manera más actualizada. El contenido puede ser igual, pero te aseguro que cuando hablas normal, tus ideas llegan más claras a tus hijos. He aprendido que no siempre es eficaz castigar con sus hobbies o pasiones. Sin fútbol, sin móvil, sin guitarra. ¿Qué tal si usamos otros castigos y aprovechamos a jugar al fútbol con ellos? O que nos expliquen qué aplicaciones del móvil son las que más se usan. O intentas aprender a jugar a las videoconsolas. Juega en su terreno. No cierres las puertas que pueden convertirse en vías de comunicación. He aprendido que las consecuencias de sus actos son, a veces, un castigo en sí. Esto depende de la sensibilidad de cada persona. Pero un verano sin vacaciones por suspender. No jugar un partido de fútbol por haber faltado al entrenamiento. No salir con los amigos porque se ha peleado con uno de ellos. He aprendido que no quiero superdotados. Quiero a mis hijos. Me basta con que sean míos. Que los quiera y que me quieran. y sobre todo que sean felices. Artistas, abogados, arquitectos, limpiacristales, pastores, misioneros, deportistas, maestros, lo que quieran, pero felices y míos. Bueno, nuestros. He aprendido que no tenemos que dejar que nuestros esquemas sean rotos por sus cambios. A veces, por caer en el error del contentamiento, hacemos, decimos o somos los que ellos quieren. Así están felices. ¿Pero acaso no somos personas? ¿Acaso no tenemos gustos, deseos o necesidad de tiempo? He vuelto a recordar que todo tiene su tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para madurar, tiempo para cambiar y tiempo para adaptarse. Tengo que darle tiempo. Tengo que darles tiempo. He aprendido a no dar importancia a palabras que detesto. ¡Qué rollo! Esto es un timo. No quiero. Me hierve la sangre cada vez que escucho algo de esto. Ahora intento que no entren en mi mente. No las escucho. No dejo que tengan el efecto tan negativo que antes tenían en mí. He aprendido que hay que escuchar. Yo tengo mis ideas, mi forma de hacer las cosas. Tengo mis mañas, mis manías. ¿Pero qué pasa con las de mis hijos? Una orden tiene, puede y debe de ir acompañada de comunicación. No siempre pensamos lo mismo, ni hacemos las cosas de la misma manera. He aprendido que no tengo que ser adolescente para estar con un adolescente. No tengo que mutarme en adolescente, hablar como un adolescente, vestir como un adolescente, actuar como adolescente. Somos adultos. Podemos reírnos con ellos, pero no caer en los errores que cometen. No debemos reírnos de ellos ni de nadie. No debemos insultar a nadie. No debemos usar su vocabulario. Porque nosotros hemos madurado. Somos su referencia. Y si su referencia es igual que ellos, entonces, ¿qué tendrán como referencia para el futuro? Hay una frase de una tal Clarence que decía lo siguiente. Mi padre no me dijo cómo vivir. Él vivió y me dejó ver cómo lo hacía. Podemos influir, y de hecho influís vosotros, los adultos, en los jóvenes. Podéis influir para bien o podéis influir para mal. Eso depende de vosotros. Y depende no de lo que digáis, sino depende de lo que hacéis en cada área de vuestra vida. Sea en la iglesia, sea con la familia, sea con los amigos, sea en el trabajo. Sea cualquier día de la semana, lo que hacéis nos va a influir a nosotros. Y es de vosotros, junto con Dios, de quien depende nuestro futuro. Vamos a tener ahora 5 minutos, por decir un tiempo, de oración. Y me gustaría que fuese a nivel personal. Si no quieres orar, simplemente te animo a que cierres los ojos por respeto al que sí quiere hacerlo. Y que reflexionéis o reflexionemos en lo que hacemos mal y podemos cambiar, y en lo que hacemos bien y debemos continuar. 5 minutos para orar cada uno. Sí me gustaría también desearos que ninguno de estos se tome lo que acabamos de decir como una crítica, sino como una forma de ver si hay algo que podemos cambiar para que podamos acercarnos nosotros más a Dios y para que con nuestra ayuda podamos acercar a los jóvenes más a Dios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.
Bueno, yo me llamo Javier, vengo de la iglesia de Coín, para aquellos que no me conozcáis. Yo no tenía pensado ni mucho menos salir aquí esta tarde, pero bueno, han surgido una serie de cosas. Principalmente anoche, en la cena, tuve el placer de compartir mesa con unos hermanos de Valencia. Pido aquí perdón porque no me acuerdo de los nombres. Y en la cena, pues lo típico cuando conoces a alguien nuevo, pues empiezas a hablar, empiezas a presentarte, pones dónde vienes, dónde soy, no sé qué. Y una de las cosas que me pregunto es, bueno, ¿y tú no predicas en la iglesia? Supongo que muy relacionado por quiénes son mis padres, ¿no?, por mi apellido. Y yo muy seguro de mí mismo, porque, bueno, ya tengo una edad también, ya dejo de ser de los jóvenes, dije, yo no predico en la iglesia. Yo no me siento llamado a eso. Yo no estoy, no es mi don. Y muy tranquilo, yo dije, yo simplemente, cuando tengo la necesidad o creo que tengo algo que compartir en la iglesia, pues lo hago de forma esporádica, de forma puntual. Y ahí se queda la conversación. Y yo tranquilamente, pues terminé la cena, me fui a mi habitación, y como tantas noches, pues ya casi acostado, empecé a reflexionar sobre las cosas del día, que habían pasado, y esa pregunta se me vino de nuevo a la cabeza. ¿Tengo algo que compartir? ¿Tengo algo que pueda aportar en este tiempo de jóvenes? Y en esa reflexión se me vino a la mente un cuento. Un cuento que un compañero de trabajo me contó a mí, que a su vez a él le contaba a su padre cuando era niño. Y es el cuento de Planilandia. Y es el cuento que os quiero contar en esta mañana. Érase una vez, en un planeta muy, muy, muy lejano, el planeta de Planilandia. Y Planilandia tenía la curiosidad de ser un planeta en dos dimensiones. Como todos sabemos, nosotros vivimos en un mundo en tres dimensiones, como se dice. Todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro oído, es capaz de percibir objetos y cosas en tres dimensiones. Es decir, vemos una mesa, podemos ver su altura, su anchura y su profundidad. Pero en Planilandia era diferente. Es decir, de esas tres dimensiones, sobre todo para los más jóvenes que estudian geometría, el X y Z, le quitamos una dimensión. Es decir, es como si todo el mundo estuviera contenido en un plano. Como si fuera un folio muy, muy, muy grande. Y todo está ahí dentro. No hay una tercera dimensión. Desde nosotros, desde aquí, en tres dimensiones, nosotros vemos que ese mundo era un plano. Pero los habitantes de Planilandia no eran capaces. Lo que ellos veían era tan solo una línea, un poco deformada por el proyector, pero una línea. Todo su mundo se reflejaba en una línea. Y todos los objetos que habían en ese mundo, ellos lo percibían como líneas. Por ejemplo, tres objetos. Los habitantes de Planilandia no eran capaces de diferenciar entre esos tres objetos. Para ellos eran igual, eran tres líneas. Pero, desde un punto de vista exterior a su mundo, los objetos eran muy diferentes entre sí. Un cuadrado, un triángulo e incluso un círculo, que nada tiene que semejarse con una línea recta. Pero ellos lo veían todo igual. Es un cuento muy corto, muy breve, y evidentemente ese padre no le contaba al hijo el cuento para que supiera distinguir entre un círculo y un cuadrado o un triángulo. Eso no tenía ninguna moraleja interesante. Lo que el padre quería transmitirle a ese hijo, a mi compañero de trabajo, era que en la vida se iba a encontrar muchas veces ante situaciones, ante problemas, en los que con la información que él tenía no iba a ser capaz de distinguir cuál era el camino correcto a tomar. Que debía muchas veces pararse y tomar una perspectiva diferente del problema, verlo desde otro punto de vista para poder obtener la información necesaria para poder elegir. Todo dependía del punto de vista en que se mire. Y yo en esta tarde lo único que quiero hacer es, de forma muy breve, aplicar esta pequeña moraleja a nuestra vida cristiana. Una primera aplicación la quiero hacer más para los jóvenes, en la que en vuestra vida como cristianos, al igual que en nuestra vida fuera del mundo, vamos a tener una serie de preguntas, una serie de dificultades, en las que por mucho que queramos, no vamos a ser capaces de entender. Por ejemplo, preguntas que seguro que os habéis pensado como el motivo de la vida. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuándo voy a morir? Ese tipo de preguntas no vamos a ser capaces de responderlas desde nuestra dimensión, desde nuestras tres dimensiones, desde Planilandia, o el concepto del tiempo. Cuando leemos que para Dios lo mismo es un día que mil años, y mil años como un día. ¡Hala! Ahí se queda. A mí me cuentan eso, yo no me entra en mi cabeza. ¿Cómo que un día es igual que mil años? Yo nunca voy a vivir mil años, pero un día sí. Tal vez no lo entiendo porque yo estoy dentro de Planilandia. Yo solo veo una línea. Las cosas se suceden en el tiempo, ahora una y luego otra. Pero tal vez Dios, que está fuera de nuestro mundo, el tiempo no es más que una dimensión más. Es algo que puede tener sentido como para nosotros tres dimensiones, para los de Planilandia. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros, los que nos llamamos cristianos, y el resto del mundo? Que nosotros tenemos la suerte de que alguien de fuera, que tenía una visión completa, envió a alguien dentro de nuestro mundo, envió a alguien a Planilandia para explicarnos: no os preocupéis, es que hay más. Hay cosas que no entenderéis, pero no os preocupéis porque hay cosas fuera de este mundo. Es normal que no las podáis ver, no es el objetivo. Y nos dijo: estas son las guías que debéis seguir. Nos dejó unas pautas, aquí escritas, como se ha dicho en esta mañana. Tenemos la suerte de poder tener una visión más allá de lo que todos nuestros sentidos y la persona más inteligente del mundo pueda llegar a entender desde dentro de este mundo, desde Planilandia. Y una segunda aplicación que me gustaría hacer, un poco más repetir lo que se ha llegado diciendo a lo largo de toda esta mañana, más para el concepto de la Iglesia. Tal y como ha comentado David, muchas veces en las iglesias se producen divisiones, se producen peleas, incluso, como ha comentado, simplemente el hecho de que hayan hermanos que mantienen disputas entre sí dentro de la iglesia y que los jóvenes nos están continuamente mirando. Como también dijo Emmanuel esta mañana, casi todos esos problemas, esas discusiones, parten de un punto de verdad, tienen algo de cierto y nos enfocamos en ello. Muchas veces dentro de la iglesia no nos damos cuenta de que si lo miramos desde fuera de la iglesia, si lo miramos tal vez desde el punto de vista de un joven que está entre los dos lados, con un pie dentro de la iglesia y otro fuera, esas cosas que para nosotros pueden ser no tan diferentes, tan importantes, desde fuera pueden jugar un papel muy importante. Ya para terminar, y ya un poco fuera de lo que es el cuento de Planilandia, también me vino otra cosa a la mente mientras que reflexionaba anoche. Cosa que se ha comentado también esta mañana, la ha comentado Emmanuel también. Y es el hecho de que, bueno, muchos me conocéis y sabéis que entre mis muchas aficiones me considero un gran amante de la naturaleza. colaboro en asociaciones medioambientales, me encanta salir al monte, barranquismo, de todo. Y viniendo a este encuentro, me encontraba leyendo un libro sobre el tejo. Para aquellos que lo conozcáis, el tejo es una especie de árbol muy especial, muy característico, que es capaz de vivir cientos, si no miles de años. Pero con una peculiaridad. Solo es capaz de vivir miles de años en un hábitat especial en el que se compone de muchas especies diferentes a su alrededor, tanto vegetales como animales. Si yo planto 10 tejos solos aquí, aunque tengan el agua, la luz y la temperatura necesaria, no vivirán mucho. La única forma en la que el tejo es capaz de desarrollarse y formar un bosque es cuando está en relación con muchas otras especies diferentes a él. Y esas especies tienen unos enlaces, una simbiosis, muchas veces muy difíciles, muy complicadas y muy delicadas, pero necesarias para que especies, por ejemplo, como el tejo, lleguen a vivir miles de años y formen el bosque. En este mundillo medioambiental eso se conoce como biodiversidad y es algo muy, muy, muy deseado. Cuando uno va a hacer una repoblación al monte detrás de un incendio, lo que busca no es hacer una plantación de una especie, poner pinos y nada más, porque si no, por ejemplo, en Jaén tendríamos el mayor bosque del mundo, porque hay olivos por todos lados. Pero eso no es un bosque, es una plantación. El bosque necesita tener muchos miembros diferentes. Esa biodiversidad se busca en la naturaleza, creación de Dios, y necesita de esa biodiversidad para poder funcionar, para poder generar un bosque. Y yo me paraba y reflexionaba y decía, ¿por qué la Iglesia no ha seguido esa misma conducta natural? ¿Por qué tantas veces nos peleamos y fácilmente decimos, pues tú por aquí y yo por aquí? ¿Por qué nos ponemos los apellidos de las denominaciones? ¿Por qué no intentamos, como se ha dicho, buscar esa unidad real, es decir, formar un bosque? Tal vez una cosa que deberíamos hacer, como se hace en un bosque, es dejar de mirar hacia dentro de la Iglesia, subirnos al techo, subirnos a lo alto de nuestro propio árbol, para poder observar el bosque entero, para poder observar que todas las iglesias debemos formar, aunque seamos muy diferentes, esa unión que busca Dios. Gracias.